A mediados de junio del año 2015, saldría a la luz uno de los casos más enfermizos y controversiales de la historia criminal norteamericana. Claudine Blanchard, una mujer de 48 años, había sido apuñalada hasta la muerte en su propia casa. Al mismo tiempo, su hija, una joven discapacitada identificada como Gypsy Rose Blanchard, había desaparecido, aparentemente víctima de un secuestro. Tanto Claudine como Gypsy eran celebridades locales. La chica sufría de múltiples enfermedades crónicas y necesitaba una silla de ruedas para movilizarse, además de los constantes cuidados de su madre. Y si bien no contaban con los medios para solventar todos los gastos médicos ni tampoco sus necesidades básicas, madre e hija recibieron subvenciones del Estado, obsequios y donativos de la comunidad para mejorar su calidad de vida. Ambas vivían solas y solían dar charlas sobre el delicado estado de salud de la niña y su gran valentía para enfrentar la adversidad, lo que rápidamente llamó la atención de diversos medios de comunicación que dieron a conocer su historia, conmoviendo a toda la nación. El desconcertante desenlace de este caso, tras el brutal asesinato de Claudine Blanchard, no solo tomaría por sorpresa a las autoridades estadounidenses, sino que generó un enorme interés incluso a nivel internacional. Springfield es una ciudad del condado de Greene, ubicada en el estado de Missouri, Estados Unidos. A pesar de su amplia población y constante crecimiento, los habitantes conservan ciertas costumbres de pueblo pequeño, como la amabilidad y solidaridad entre vecinos. Fue así como recibieron a Claudine Blanchard, también conocida como Didi, una madre soltera que vivía con su hija discapacitada, Gypsy Rose Blanchard. La niña padecía de distrofia muscular, epilepsia, asma, leucemia, problemas digestivos que le obligaban a alimentarse por medio de una sonda gástrica, además de deficiencias auditivas, visuales y cognitivas. Claudine parecía ser una madre cariñosa y abnegada que dedicaba todo su tiempo a los cuidados de su hija, lo cual le impedía conseguir un empleo. Llegaron a Springfield en mayo del 2008 cuando la organización sin fines de lucro Habitat for Humanity les construyó y regaló una distintiva casa de color rosa, adaptada para las necesidades especiales de Gypsy, después que su vivienda anterior, ubicada en Nueva Orleans, fuera arrasada por el huracán Katrina el 28 de agosto del año 2005. Ambas se mostraban sumamente agradecidas por el constante apoyo de la comunidad y las autoridades, y varios medios de comunicación difundieron la emotiva historia. A partir de entonces, todos en Springfield las reconocían, describiéndolas como personas encantadoras, alegres y cordiales. Sin embargo, el domingo 14 de junio del 2015, y tras estar pendientes de su bienestar durante años, algunos ciudadanos advirtieron a la policía local que algo extraño estaba ocurriendo en casa de Claudine y Gypsy Blanchard. Alrededor de las 14:30 horas, una publicación hecha en el perfil de Facebook que compartían madre e hija les había llamado la atención. Se trataba de un comentario que decía lo siguiente: "La perra está muerta". Aquel era un mensaje lo suficientemente agresivo e inusual como para inquietar a amigos y conocidos. Algunos de los vecinos que tenían contacto directo con las mujeres intentaron comunicarse con ellas por teléfono, pero no obtuvieron respuesta. En un principio pensaron que la cuenta de Facebook había sido hackeada, pero 45 minutos más tarde, una nueva publicación en el muro volvió a inquietarlos. En ella se podía leer lo siguiente: "Rebané a la cerda gorda y abusé de su dulce e inocente hija. Sus gritos eran ensordecedores. LOL". Un par de curiosos se acercaron hasta la casa de las Blanchard, pero la puerta estaba cerrada y no podía verse nada a través de las ventanas, pues estaban tapadas con filtros y cortinas que Claudine utilizaba para mantener su privacidad. Finalmente, los vecinos decidieron dar aviso a la policía. El sheriff del condado, Jim Arnott, y un grupo de agentes llegaron al lugar pocos minutos más tarde. El vehículo de Claudine estaba en el estacionamiento y supusieron que ambas se encontraban en casa. Llamaron a la puerta en repetidas ocasiones, pero nadie contestó, por lo que se vieron obligados a solicitar el allanamiento de la vivienda para traer la calma al vecindario. Cerca de las 22 horas con 45 minutos, la policía obtuvo el permiso e hizo ingreso al hogar de la familia Blanchard, encontrándose con un escenario espeluznante. Claudine, de 48 años, estaba tendida boca abajo en su propia cama, cubierta de sangre. El reporte policial indicó que había recibido un total de 17 puñaladas en la espalda y que llevaba varios días muerta. Al interior del baño se encontró la silla de ruedas de Gypsy, de 19 años, pero la joven no parecía estar en ninguna parte. La primera hipótesis de la policía apuntaba a que Gypsy Blanchard había sido secuestrada por el asesino de su madre. De ser así, su vida claramente corría peligro. Docenas de curiosos y medios de comunicación se ubicaron a las afueras de la vivienda y el caso fue cubierto por los principales noticieros del país, sobre todo porque Claudine y Gypsy eran sumamente queridas por la comunidad. Mientras los investigadores registraban la escena del crimen, no pudieron dar con el arma homicida ni con ninguna otra pista que indicara que alguien había ingresado a la fuerza al domicilio. Los vecinos estaban consternados. Algunos aseguraron que Claudine y Gypsy eran personas cariñosas, amables y no podían concebir que alguien quisiera lastimarlas. Sin embargo, cuando los investigadores hablaron con Alia Woodmansey, una amiga y vecina de Gypsy, se consiguió la primera pista. Según el testimonio de Alia, Claudine era extremadamente sobreprotectora con Gypsy y no le permitía tener amistades. De hecho, ellas mismas preferían comunicarse a través de mensajes por redes sociales para evitar que la mujer se entrometiera. Fue entonces que Gypsy le confesó que mantenía una relación virtual a espaldas de su madre con un joven que conoció en un portal de citas cristiano. El sujeto sería identificado como Nicholas Godion, de 26 años. No había ninguna prueba que realmente lo vinculara al ataque, pero de inmediato se convirtió en el principal sospechoso. Mientras tanto, expertos en cibernética lograron rastrear el IP de la computadora desde la cual se había hecho la alarmante publicación de Facebook. Esta prueba reveló la ubicación de un domicilio en la ciudad de Big Bend, Wisconsin, a unos 965 kilómetros de la escena del crimen. La policía de Missouri se contactó con las autoridades de Wisconsin para comunicarles que estaban buscando a un sospechoso de asesinato y posible secuestro. Proporcionaron la dirección que habían obtenido y rápidamente se dirigieron a la residencia, donde justamente vivía Nicholas Godion junto a su madre. Transcurrieron 24 horas desde el hallazgo del cuerpo de Claudine Blanchard, cuando la policía del condado de Waukesha, en colaboración con un equipo SWAT, rodeó la vivienda de la familia Godion. Si bien los agentes no tenían la certeza de que Gypsy continuara con vida, intuyeron que podía ser una rehén y ordenaron por alto parlante a Nicholas que la liberara y se entregara a la justicia. Tras varios minutos de inquietante espera, finalmente la puerta principal se abrió. La primera en salir fue Gypsy Blanchard, con las manos en alto, temblando de miedo y caminando. Los oficiales no podían creer lo que estaban viendo. Tenían entendido, como todos en Springfield, que Gypsy era discapacitada y no podía mover sus piernas. La joven, sin embargo, estaba de pie frente a ellos. Poco después salió Nicholas Godjon y ambos jóvenes fueron enviados a la estación de policía para ser sometidos a un interrogatorio. Aunque los medios de comunicación informaron que afortunadamente Gypsy Blanchard estaba a salvo y que el presunto asesino de su madre había sido detenido, en un comienzo no se revelaron demasiados detalles. Los mismos periodistas estaban al tanto, de manera extraoficial, que algo sumamente extraño estaba ocurriendo. Los investigadores no solo estaban sorprendidos al descubrir que la chica podía caminar sin problemas, sino que habían reunido suficiente evidencia que demostraba que no se trataba de una rehén y que posiblemente estaba involucrada en el crimen. Por lo visto, Gypsy Blanchard y Nicholas Godjon mantenían una relación amorosa vía internet e intercambiaban cientos de mensajes a diario. La policía también contaba con varias grabaciones de cámaras de seguridad que los ubicaban en los días previos realizando compras en diversos locales de Springfield, pasando una noche en un hotel y comprando boletos de autobús con destino a la ciudad de Big Bend, donde finalmente serían detenidos. Al ser interrogada por el detective Stanley Hancock, en un principio Gypsy se hizo la desentendida. Reconoció que había huido de casa junto a su novio Nicholas y supuestamente creía que por este motivo habían sido arrestados. Sin embargo, cuando le informaron que Claudine estaba muerta, se le vio sorprendida y rompió en llanto. La noticia claramente le había afectado y preguntó si su madre se había quitado la vida, pero el detective Hancock le informó que había sido víctima de un crimen. Y si bien intentó consolarla, Hancock fue bastante insistente y enfático en pedirle a la joven que colaborara. Gypsy afirmaba no estar al tanto de lo que le había ocurrido a su madre y que no estaba involucrada en su muerte. Sin embargo, lucía extremadamente nerviosa y resultaba evidente que estaba ocultando algo. Finalmente se dio ante la presión y confesó que había actuado en complicidad con su novio, pero que en ningún momento empuñó el arma homicida y que él la había matado. Gypsy le dijo al detective Hancock que su madre no la dejaba interactuar con nadie, sin embargo por las noches utilizaba la computadora para acceder a un sitio de citas cristiano, en donde hablaba con distintos chicos. Fue allí en donde en el año 2012 conoció a Nicholas Godjon y comenzaron una relación virtual que mantuvieron en secreto durante más de 2 años. Un mes antes del crimen, en marzo del año 2015, se conocieron en persona por primera vez cuando Nicholas viajó desde Wisconsin para visitarla. Gypsy le había advertido que su madre era extremadamente controladora, que estaban juntas todo el tiempo y que difícilmente le permitiría tener un novio, pero los jóvenes habían tramado un plan. Fingieron un encuentro casual en una sala de cine donde se estrenaba la película La Cenicienta y se pusieron a charlar amistosamente como si no se conocieran. Sin embargo, Claudine sospechó de inmediato. Ante la presión de su madre, Gypsy terminó por decirle la verdad, y la mujer le prohibió volver a tener contacto con el muchacho. Este habría sido el principal motivo por el que Gypsy y Nicholas decidieron llevar a cabo lo que en sus conversaciones privadas llamaron el Plan B, el cual consistía en matar a Claudine y darse a la fuga para mantener su relación amorosa. Aparentemente los mensajes de Facebook que alertaron a familiares y conocidos fueron escritos por la misma Gypsy, aunque de momento no estaba demasiado claro por qué los había publicado. El detective Hancock aún no salía de su asombro, pues supuestamente Claudine y Gypsy Blanchard tenían una excelente relación. A su vez, el hecho de que la joven no fuera minusválida y no necesitara de una silla de ruedas para desplazarse, dejaba entrever que todo aquello podía ser un simple fraude para obtener beneficios del Estado y donaciones de la comunidad. De hecho, también se pudo probar que Gypsy no tenía 19 años, sino 23. Al mismo tiempo, en una sala contigua, Nicholas Godion reconocía ante los investigadores la autoría del crimen, asegurando que lo había hecho porque amaba a Gypsy y esta se lo había pedido, pues su madre jamás les permitiría estar juntos. En el interior de la vivienda de Nicholas, los agentes encontraron un enorme cuchillo que contenía rastros de sangre de la víctima. No había dudas de que estaba involucrado. Y aunque en pocas horas la policía parecía haber resuelto el caso, pues contaba con dos asesinos confesos, mensajes de texto y grabaciones de cámaras de seguridad comprometedoras, además del arma homicida, todo esto solo se trataba de la punta del iceberg. El martes 16 de junio, un día después del arresto de Gypsy Blanchard y Nicholas Godion, el sheriff del condado de Greene, Jim Arnott, se enfrentó a los medios de comunicación para efectuar una rueda de prensa. Ante el desconcierto de docenas de periodistas, realizaría una enigmática declaración. Quiero dejar en claro al comienzo de esta conferencia que esta es una investigación en curso, y quiero empezar diciendo que las cosas no siempre son lo que parecen. Lo que estaba por salir a la luz sacudiría a todo el país y transformaría esta historia en una de las más controversiales de la crónica negra internacional. Gypsy Rose Blanchard nació el 27 de julio de 1991 en Golden Meadow, Luisiana. Sus padres, Claudine Pitre y Rod Blanchard, contrajeron matrimonio cuando se enteraron que iban a ser padres después de 3 meses de noviazgo. Sin embargo, el joven no fue capaz de enfrentar dicha responsabilidad y se separaron poco antes del nacimiento de la niña. Claudine, de 24 años, era una hermosa chica que incluso fue reina de belleza y estudiante de asistente en enfermería. Por otro lado, Rod tenía apenas 17 años y no estaba seguro de haber tomado la decisión correcta. En entrevistas recientes, el hombre reconoció que le temía a la paternidad y que por aquel entonces era un chico inmaduro e inexperto. También declaró que Claudine lo intimidaba, pues era extremadamente controladora, manipuladora y tenía conductas extrañas como practicar magia negra. Aún así, se comprometió a ser un padre presente y visitaba frecuentemente a su hija, además de pagar una manutención de $1,200 mensuales. Tras la separación, Claudine se vio obligada a vivir con la niña en casa de sus padres. Fue entonces que los problemas de salud de Gypsy comenzaron. Cuando su hija tenía 3 meses de vida, Claudine notó que dejaba de respirar mientras dormía. Los médicos le diagnosticaron apnea del sueño y recomendaron el uso de una máquina que alertaba a los adultos si la respiración de la bebé se veía interrumpida. Hasta entonces, Gypsy no había mostrado ningún otro problema de salud realmente grave. Sin embargo, antes de cumplir un año, desarrolló estrabismo en su ojo derecho y por este motivo sería sometida a su primera cirugía. Es a raíz de estos dos incidentes que Claudine desarrolló una necesidad patológica por manipular la salud de su hija para su propia conveniencia. Comprendió que de esta manera despertaba la simpatía de su entorno, además de conseguir asistencia económica por parte del Estado y otras organizaciones benéficas. A partir de ese entonces, todas las complicaciones médicas que padeció Gypsy fueron inducidas por su propia madre. conocido como el síndrome de Munchausen por poderes, es una forma de abuso infantil en donde el cuidador, que generalmente es una madre o un padre, inventa, exagera o en el peor de los casos provoca síntomas en sus hijos para llamar la atención y conseguir todo tipo de beneficios. A lo largo de su infancia, Gypsy fue diagnosticada con varias enfermedades de manera negligente. Las visitas al hospital se convirtieron en una rutina y Claudine lograba convencer a los médicos de que la niña tenía problemas de salud, provocándole síntomas con la ingesta de diversos medicamentos. Insistió durante meses que su hija tenía graves problemas estomacales y a la edad de solo 3 años fue intervenida y se le colocó una sonda gástrica por la cual debía ser alimentada. El procedimiento, completamente innecesario, le permitió a Claudine ejercer un control total sobre Gypsy, además de facilitar la infiltración de todo tipo de medicamentos. La situación empeoró cuando la niña comenzó a asistir a la escuela. Por aquel entonces, su madre afirmaba que tenía problemas auditivos, asma, epilepsia, distrofia muscular y un retraso madurativo, por lo que debía ingerir una gran cantidad de medicamentos. Sin haber finalizado el primer año escolar, Claudine decidió sacar a su hija del establecimiento porque consideraba que su salud era demasiado frágil y no creía que los encargados fueran lo suficientemente responsables para darle sus medicinas. Supuestamente se comprometió a educarla en casa, pero aquello jamás ocurriría. Completamente aislada, la niña solo se entretenía viendo televisión y su madre le tenía prohibido compartir con otros chicos de su edad. A los 8 años, Gypsy sufrió un leve accidente cuando viajaba en una motocicleta junto a su abuelo. A pesar de no tener más que una pequeña contusión en una de sus piernas, Claudine la obligó a usar un inmovilizador y luego una silla de ruedas que se transformó en algo permanente. Rod, el padre de Gypsy, y los familiares de Claudine cuestionaron la necesidad del uso de la silla de ruedas, pero gracias a su habilidad para mentir y manipular a las personas, utilizó términos médicos que había aprendido como asistente de enfermería y logró convencerlos de que la distrofia muscular de la niña era cada vez más severa y que una de las convulsiones producto de la epilepsia la habían dejado paralizada de la cintura hacia abajo. Y si bien Claudine insistía en los padecimientos de Gypsy, no solo fueron sus familiares los que dudaron de la veracidad de dichas enfermedades, sino también algunos doctores que no encontraban nada fuera de lo normal en la niña. Cuando esto ocurría, la mujer simplemente la llevaba a otro hospital. En 1999, madre e hija se mudaron a Nueva Orleans, pues Claudine había tenido varios problemas con su padre. Era conflictiva, no trabajaba y por lo visto había robado los ahorros de uno de sus familiares. También existían rumores de que años antes, la madre de Claudine había fallecido bajo sus cuidados y aparentemente la mujer mostraba signos de inanición. Poco después, Laura, su madrastra, quien llevaba 9 meses en cama, comenzó a sospechar que Claudine la estaba envenenando con algún tipo de herbicida. Informó de esto a su esposo y el hombre no tuvo más alternativa que echar a su hija de casa. En los años siguientes, Claudine se aseguró de alejar a Gypsy de todo su entorno. Le negó el contacto con su padre, alegando que el hombre no tenía interés en vincularse con ellas, que era un drogadicto y que no pagaba la manutención, cuando en realidad sí lo hacía. El constante consumo de fármacos innecesarios no solo provocaba los síntomas de las enfermedades que Claudine alegaba que su hija tenía, sino que comenzaron a mermar rápidamente la salud de Gypsy. Su cuerpo estaba tan demacrado que consiguió convencer a los especialistas de que la niña sufría leucemia. Poco después sería conectada a un tanque de oxígeno, con el cual debía trasladarse a todas partes. A pesar del delicado estado de salud de su hija, Claudine parecía ser una mujer sumamente positiva. Cuando decidió que debían cortar el cabello de Gypsy para evitar los efectos secundarios del tratamiento de su leucemia, permitió que un par de enfermeras raparan también su cabeza, como muestra de amor y apoyo incondicional, todo con tal de mantener las apariencias y hacer sus mentiras más creíbles. El caso de Gypsy Rose Blanchard poco a poco comenzó a conmover a la comunidad. La misma Claudine se encargó de dar a conocer el estado de su hija por todos los medios posibles. Gracias a esto pudo acceder a diversas ayudas económicas para los tratamientos y consiguió que varias instituciones benéficas se fijaran en ella. Madre e hija eran constantemente invitadas a eventos, conciertos, recibían regalos y donativos. En el año 2001 viajaron a Disney World con todos los gastos pagados, después que la Fundación Make-A-Wish acogiera una solicitud supuestamente realizada por la niña. Dicha organización, dedicada a cumplir los sueños de niños con enfermedades graves, había sido engañada, pues en realidad fue su madre la que firmó los papeles. Claudine incluso consiguió que les regalaran un vehículo especialmente adaptado para llevar una silla de ruedas y el tanque de oxígeno. La popularidad de Gypsy Blanchard le permitió posar en fotografías con diversas celebridades como sus actores favoritos de la saga de películas El Señor de los Anillos. Sin embargo, el 28 de agosto del año 2005, el huracán Katrina arrasó con gran parte de Nueva Orleans y la vivienda que habitaban Claudine y Gypsy quedó destruida. Y aunque estuvieron durante más de un mes en un refugio, recibieron todo tipo de donativos y la ayuda profesional para la niña. El 24 de septiembre del año 2007, durante una visita al médico neurólogo Bernardo Flasterstein, Claudine estuvo a punto de ser descubierta. El profesional realizó un par de pruebas a Gypsy, de por aquel entonces 16 años, y notó que sus músculos estaban en buen estado, por lo que le pidió que se pusiera de pie. Aunque la chica llevaba la mitad de su vida en una silla de ruedas y supuestamente padecía de distrofia muscular, pudo levantarse sin problemas. Claudine se mostró molesta y cuando el doctor le solicitó la ficha médica de su hija, respondió que todos sus papeles se habían perdido con el paso del huracán. El doctor Flasterstein dejó constancia en los registros que la madre no era confiable, mientras que la mujer se limitó a cuestionar las habilidades del médico y el incidente no tuvo mayores repercusiones. En el año 2008, Claudine y Gypsy Blanchard fueron reubicadas en Springfield, Missouri, en donde la Fundación Habitat for Humanity les regaló una casa completamente adaptada para el uso de silla de ruedas de la chica. Sin embargo, fue en ese mismo momento que la relación entre madre e hija comenzó a agrietarse. Gypsy conocería a Aaliyah Wood Mansi, una vecina con la que trabó amistad, a pesar que su madre se lo había prohibido. Se trataba de una chica normal que asistía a la escuela, tenía un grupo de amigos y un novio. Aquello le llamó inmediatamente la atención. Hasta ese entonces, Gypsy había crecido en un mundo de fantasías, completamente dominado por su madre. Jamás se atrevió a cuestionarla por obligarla a usar una silla de ruedas aunque podía caminar, o por raparle la cabeza constantemente. Tampoco podía entender por qué usaba una sonda gástrica que no necesitaba y que solo le producía molestias. No solo fue sometida a dolorosos tratamientos y cirugías durante años, sino que Claudine le impedía conversar con otras personas. Lo único que podía hacer era estar en casa viendo películas de Disney y fantasear con conocer a un príncipe azul que la rescatara de su encierro. Y aunque soñaba con tener una vida común y corriente, existía una gran dificultad. No contaba con las herramientas necesarias para valerse por sí misma en el mundo exterior. Al mismo tiempo, los efectos secundarios del consumo de fármacos seguían dañando su organismo de manera irreversible. Perdió varios dientes debido a la ingesta del medicamento para la supuesta epilepsia. También tuvo que ser sometida a una operación para extraerle las glándulas salivales, pues no dejaba de babear, cuando en realidad Claudine le aplicaba un anestésico en las encías para producir el exceso de baba. La primera vez que Gypsy enfrentó a su madre fue a los 19 años, cuando descubrió documentos que le revelaron su verdadera fecha de nacimiento. Hasta ese entonces, Claudine le había hecho creer que había nacido en 1995. Al cuestionarla, simplemente le dijo que debía tratarse de un error de tipeo. Lo cierto es que la mujer constantemente afirmaba que Gypsy era menor de edad, posiblemente para despertar la compasión de sus cercanos y ciertas instituciones benéficas. En el año 2011, a la edad de 20 años, Gypsy asistió junto a su madre a una convención de ciencia ficción. Mientras paseaban por el lugar, un sujeto tropezó casualmente con su silla de ruedas y comenzaron a charlar. Pocos días después del incidente, el hombre encontró un perfil de Facebook que la joven había creado a espaldas de su madre y le envió una solicitud de amistad. Ambos comenzaron una relación virtual que al poco tiempo derivó en mensajes sexuales explícitos. La muchacha no solo se sentía enamorada, sino que llegó a confesarle que en realidad podía caminar y que Claudine la obligaba a fingir que era minusválida. El sujeto la convenció de que debía independizarse y escapar del yugo de su madre. La invitó a su casa en Arkansas y Gypsy aceptó sin advertir el peligro que esto podía implicar. Tras esta conversación, cogió algunas de sus pertenencias y abandonó su hogar mientras Claudine dormía. Viajó en taxi durante más de 4 horas y recorrió más de 300 kilómetros hasta llegar a la casa del hombre con el que llevaba meses intercambiando mensajes por Facebook. Sin embargo, en ese momento se enteró que este no podía abandonar su domicilio, pues se encontraba en libertad condicional. Pocas horas después, Claudine llegó al lugar y se la llevó inmediatamente de regreso a casa. La mujer había descubierto las conversaciones que Gypsy y su novio mantuvieron por Facebook y pudo dar rápidamente con su paradero. En venganza, destrozó su laptop con un martillo y le advirtió que le rompería las manos si volvía a hablar con otra persona por redes sociales. No conforme con eso, la esposó a la cama durante 2 semanas y posteriormente la ató con una correa para perros. A partir de entonces, los castigos de Claudine se volvieron cada vez más crueles, llegando a golpearla con un gancho de ropa o privarla de alimentos. En el año 2012, una ONG le donó un nuevo computador a Gypsy. A pesar de las amenazas de su madre, la chica creó varios perfiles de Facebook para mantener contacto con otros hombres e incluso accedió a un sitio de citas cristiano, en donde finalmente conocería a Nicholas Godjon, de 26 años. Nicholas era un joven diagnosticado con autismo que pasaba gran parte del tiempo solo, aunque vivía con su madre. No tenía amigos y su relación virtual con Gypsy lo absorbió por completo. Y si bien parecía ser alguien tranquilo, a medida que pasaron los meses, su comportamiento se tornó cada vez más extraño. No solo afirmaba que tenía múltiples personalidades, sino que comenzó a demostrar un gran interés por el sadomasoquismo, y Gypsy no dudó en complacerlo. La joven le enviaba fotografías eróticas asumiendo distintas personalidades, a las que nombró como Ruby y Candy, además de disfrazarse como Harley Quinn mientras le pasaba la lengua a un cuchillo. Aunque se trataba de simples juegos sexuales, aparentemente todo aquello despertó en Nicholas ciertas fantasías sádicas. Después de 2 años de relación virtual, ambos jóvenes decidieron conocerse en persona. Gypsy se sentía enamorada e incluso le había comentado a su vecina, Alia Woodmansey, que había conocido a un chico en un sitio de citas y que deseaba casarse con él. Fue entonces que en marzo del año 2015 planearon encontrarse en el estreno de la película La Cenicienta. Según las declaraciones de Gypsy Blanchard, durante la función ambos habían acordado juntarse en un baño para discapacitados y mantener relaciones sexuales, pero el joven no consiguió una erección. Posteriormente cruzaron palabras frente a la madre de la chica, fingiendo un encuentro casual. Y aunque Nicholas trató de generar una buena impresión, la mujer desconfió inmediatamente de él. En los días posteriores al encuentro, Gypsy estaba desesperada por reunirse nuevamente con su novio, pero sabía que Claudine se lo impediría. Las conversaciones entre ambos fueron escalando a tal grado que finalmente la chica le pidió que matara a su madre para que pudieran huir y hacer una vida juntos. Nicholas le dijo que no era capaz de cometer un asesinato, pero sí una de sus personalidades, Víctor, un vampiro de 500 años sediento de sangre. Estas inquietantes conversaciones quedaron registradas en sus perfiles de Facebook y fueron presentadas como evidencia durante la investigación. La madrugada del 10 de junio, Nicholas se acercó a la propiedad donde vivían Claudine y Gypsy Blanchard. La chica le había comprado un boleto de autobús desde Wisconsin a Springfield para llevar a cabo el macabro plan. Aquella noche dejó la puerta sin seguro y días antes había robado un cuchillo de un Walmart mientras estaba de compras con su madre. Lo dejó escondido cerca de la entrada para que su novio lo encontrara justo después de ingresar a la casa. Cuando Nicholas entró por la puerta principal, cogió el arma y se dirigió silenciosamente a la habitación de Gypsy. Le dijo que era Víctor y que estaba dispuesto a matar a Claudine, pero que tras hacerlo iba a abusar sexualmente de su cadáver. La chica le pidió que no lo hiciera y le prometió que ambos tendrían sexo después del crimen. Nicholas accedió, pero le ordenó que se depilara todo el cuerpo y lo esperara completamente desnuda dentro del baño. Gypsy siguió al pie de la letra las indicaciones de su novio y se encerró en el baño, mientras el joven ingresó a la habitación de Claudine y la apuñaló 17 veces hasta matarla. Tras perpetrar el crimen, ambos mantuvieron relaciones sexuales y pocas horas más tarde se dieron a la fuga con $4,400 que Claudine guardaba de sus ahorros. Conscientes de que podían ser detenidos o interrogados por la policía mientras aún estaban en la ciudad, decidieron enviar por correo el arma homicida a la casa de Nicholas para eventualmente deshacerse de ella. Luego pasaron una noche en un hotel cercano y al día siguiente compraron un par de boletos de autobús para dirigirse a Big Bend, Wisconsin, en donde serían arrestados el 15 de junio. Una vez que los horrendos detalles salieron a la luz, se generó un intenso debate en los Estados Unidos, pues si bien todo apuntaba a que Gypsy convenció a Nicholas de matar a Claudine a sangre fría, lo cierto es que la chica había sido víctima de un trato cruel y aberrante por parte de su madre. De hecho, sería catalogado como uno de los casos de Munchausen por poderes más severos jamás documentados a nivel internacional. El sistemático abuso físico y psicológico al que se vio sometida durante 24 años ciertamente podía ser considerado un atenuante durante un eventual juicio. Entre el año 2005 y 2014, Gypsy fue ingresada más de 100 veces a diversos hospitales para realizar todo tipo de procedimientos invasivos e innecesarios. También se pudo probar que la chica se había vuelto adicta a varios de los medicamentos que su propia madre le suministraba y a ratos perdía la noción de la realidad. Tras ser detenida, Gypsy declaró a los agentes que publicó los mensajes de Facebook el 14 de junio para que los descubrieran, pues estaba arrepentida de lo que había hecho y con el pasar de los días comenzó a sentirse incómoda con Nicholas. Pensó que el joven vivía solo en Wisconsin, pero en realidad compartía la vivienda con su madre. Al mismo tiempo demostró ser extremadamente controlador y cambiante, lo que terminó por agotarla. Por otro lado, si bien Nicholas Gudjon no contaba con ningún antecedente penal, claramente era una persona trastornada. Vivía su día a día tan aislado como la misma Gypsy y afirmaba tener una personalidad malvada llamada Victor, a la cual responsabilizó del asesinato de Claudine. Gypsy Blanchard se declararía culpable de asesinato en segundo grado y su juicio se celebró el 5 de junio del año 2016. Gran parte de la opinión pública coincidía en que la joven era, por sobre todo, una víctima de los abominables actos de su madre y que merecía cierta consideración. Al mismo tiempo, la verdadera personalidad de Claudine quedó en evidencia, despertando un repudio generalizado, y ni siquiera su propia familia quiso recibir sus cenizas. Finalmente, Gypsy sería condenada a 10 años de prisión en el Centro Correccional de Chillicothe, con posibilidad de acceder a la libertad condicional tras cumplir el 85% de su condena. Nicholas Gudjon sería acusado de asesinato en primer grado y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional el 13 de noviembre del año 2018. Poco antes de recibir su sentencia, el joven dijo ante el juez que su amor por Gypsy lo había cegado por completo. Estaba perdido. Siempre he sido un eslabón perdido. Esa es la razón por la que supongo me sumergí en esta situación, en donde me enamoré tan profundamente. Nicholas intentó mantener contacto con Gypsy tras ser encarcelados, enviándole una carta, pero la joven la tiró a la basura. En una entrevista cedida a ABC News, Gypsy declaró: "Nicholas se parecía mucho a mi madre en cierto modo. Ambos eran muy controladores. Me entrenaron toda la vida para hacer lo que me dijeran, y siento que él quería eso para quien fuera su novia". Nicholas, quien actualmente se encuentra encerrado en el Centro Correccional de Potosí, en Missouri, declararía en otra entrevista reciente: "Amo a Gypsy hasta el punto de que haría cualquier cosa por ella. Lo demostré con lo que hice. Desafortunadamente, debido a lo lejos que llegué, siento que me ha traicionado. Siento que me ha abandonado". Durante el periodo que pasó tras las rejas, Gypsy fue entrevistada en numerosas ocasiones por medios de comunicación que querían conocer su historia de primera mano. La joven llegó a confesar que, si bien se sentía arrepentida por lo que había hecho, estaba contenta y era optimista con su futuro. Paradójicamente, aseguró que la primera vez que se sintió realmente libre fue dentro de la cárcel, porque interactuaba con otras personas e incluso formó un círculo de amistades. Al mismo tiempo, logró recomponer la relación con su padre, su madrastra y formar un vínculo con su media hermana. la historia de Didi y Gypsy Rose Blanchard tuvo una enorme repercusión a nivel internacional y se realizaron varios documentales en torno al caso. A raíz de la alta difusión mediática, la joven no solo alcanzaría la fama, sino que comenzó a recibir miles de cartas de estadounidenses que le manifestaban su apoyo y admiración, además de las misivas de otros cientos de hombres interesados sentimentalmente en ella. El 21 de julio del año 2022, Gypsy contrajo matrimonio con Ryan Anderson, un sujeto que conoció a través de un sistema de amigos por correspondencia para prisioneros, y el 28 de diciembre del año 2023, tras cumplir el 85% de su condena, sería dejada en libertad a la edad de 32 años. Al salir de prisión concedió un par de entrevistas y abrió una cuenta de TikTok que rápidamente superó los 9 millones de seguidores. Su popularidad en redes sociales ha despertado varias controversias, pero la gran mayoría de las personas le envían constantes mensajes de apoyo. A día de hoy se han publicado varios libros sobre el caso, además de documentales y series como The Act, estrenada en el año 2019 y protagonizada por Patricia Arquette y Joy King. En enero del año 2024, también se estrenó Confesiones en prisión, Gypsy Rose Blanchard, una serie documental en donde la joven narra en detalle su estremecedora historia, la enfermiza relación con su madre y el trágico desenlace. Es muy probable que Claudine Didi Blanchard fuese una psicópata narcisista. Tenía un enorme poder de manipulación, era mentirosa, cínica y cruel. Desde muy joven demostró un comportamiento parasitario con su familia y no dudó en llegar a extremos tan nefastos como degradar la salud de su propia hija para convertirla en una fuente de ingresos y el foco de atención de todo un país. Además, se aprovechó de la buena fe de la comunidad y diversas organizaciones benéficas para obtener dinero y todo tipo de regalías, incluyendo un vehículo especial y hasta una casa propia. Pero quizá lo más indignante fue cómo consiguió engañar al sistema durante más de 2 décadas, sometiendo a Gypsy a todo tipo de intervenciones quirúrgicas y tratamientos invasivos con la aprobación de profesionales de la salud. Este es, sin lugar a dudas, uno de los puntos más controversiales y que sigue generando discusiones a día de hoy. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda activar la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. En la descripción podrás encontrar los enlaces para comprar mis libros Monstruos Humanos 1 y 2, en donde ahondo en el tema de los asesinos seriales, y también mi cómic Freak Show, 5 historias de circo. Te invito a visitar mi otro canal, La Crónica Inquietante, un espacio orientado al misterio, personajes extraños, sucesos impactantes de la historia y otras curiosidades. El link está en la descripción. Mi nombre es Álvaro y este es el canal del crimen.